noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, en esta noche en la que musicalmente nos lo están diciendo todo el rato. Nos hemos puesto tiernos, Roberto.
Muy, pero que muy tierno, pero yo creo que merece la pena. Porque
¿te gusta
mañana...
James Arthur?
Me encanta, es ¿sí? Impossible, pero te digo que mañana es viernes y mañana pensamos poner la noche al nivel del viernes.
¿Cañera?
Cañerísima.
Venga. Vamos con un tema cuanto menos inquietante. Y es que hay testimonios de trabajadores del Centro de Salud Carlos Castilla del Pino de Córdoba que dicen haber experimentado fenómenos extraños en diversas zonas de la instalación. Todo parece que está relacionado con una antigua necrópolis del siglo XI, existente bajo la antigua residencia Teniente Noreña. El testimonio de una enfermera de la antigua residencia Teniente Noreña, que asegura haber visto a una mujer mayor fantasma, es muy similar a las versiones de los actuales trabajadores del centro. ¿Qué está pasando con estos fenómenos extraños en este centro de salud? ¿Qué relación hay entre la antigua necrópolis, la extinta residencia Teniente Noreña y el centro de salud actual? ¿Son o no fiables los testimonios que hablan de una mujer mayor fantasma? Como ni Roberto ni yo somos ningunos expertos en esto...
Bueno, yo fantasma soy un poco fantasma.
Eres un poco fantasma, yo también, pero de este tipo y cordobeses no.
No.
Se lo vamos a preguntar en cualquier caso a un experto como es José Luis Hermida, catedrático de Instituto y parapsicólogo acreditado que ha investigado este caso con otros compañeros. José Luis Hermida, buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Que sepas que estás ahora mismo, no hablo de parte de los oyentes, sino de parte de nosotros dos, ante dos auténticos inexpertos en el asunto. Así que vamos a ver si podemos entender qué es lo que pasa o está pasando.
Eso está muy bien. Pues mira, últimamente nos llegan las noticias de que en el Hospital Cares de Córdoba, antigua residencia noreña, pues están produciendo una serie de fenómenos. Estas noticias son muy recientes, de hace meses. Se están produciendo una serie de fenómenos de ruidos, de puertas que condenadas electrónicamente que se abren y se cierran, grifos de quirófano que se abren y se cierran sin motivo ninguno, corrientes de aire intensísimas con un frío tremendo que no tienen un origen conocido y que lo mismo que vienen cesan, anarquía en la subida y bajada de los ascensores y otra serie de fenómenos que se pueden relacionar con el lugar y que lo sufren, digamos, entre comillas, pues muchas personas. Lo que colma el vaso es que llega un testimonio de un celador, Paco Luque, que atestigua haber visto una anciana en camisón esperando como la consulta de una especialidad médica cuando el centro está cerrado. Se acerca a ella y desaparece. Esta anciana ha sido vista en varias ocasiones por otras personas, la última de ellas no hace ni 20 días que cuatro personas la ven desde un piso superior cuando la residencia también, vamos, el centro estaba cerrado también, la ven y cuando bajan corriendo pues ya no la logran localizar porque evidentemente no estaba. Otro caso muy llamativo que pasa en esa residencia es que un técnico de mantenimiento, David, pues está haciendo las pruebas de la legionela en el quirófano, es una prueba que tiene que hacer todas las noches, y de pronto oye como unos susurros, unos murmullos, como unos pequeños quejidos detrás de una colina, de una cortina. Cuando descorre la cortina, para su sorpresa, ve una niña de pie mirándole fijamente, que en unas ropas un tanto raídas y antiguas, le dice, sácame de aquí.
Perdona un segundo.
Sí.
Tanto la niña con las ropas raídas que le dice, sácame de aquí, como la anciana en camisón de las que has hablado hasta ahora, ambas presentan un aspecto de cuerpo real, son semitransparentes, ¿cómo las describen?
La anciana, como se ve en camisón, tiene un cuerpo real. Primero la confunden con una mujer que se ha quedado allí esperando una consulta que no va a llegar porque ya el centro está cerrado. Por eso van a avisarla. Estaba desde luego de espaldas, no le ven la cara, le ven el moño, un pelo blanco recogido en un moño. La niña desde el primer momento, David, se da cuenta que no es normal, que no es una aparición física, que no es normal. La está viendo con los ojos, pero se da cuenta que no es una niña física tal y como las conocemos. De hecho, sale corriendo y sube con otras personas inmediatamente a revisar el quirófano para no encontrarse nada.
Es que eso es lo que te iba a decir, José Luis. Esto me pasa siempre, que además me pone de muy mala leche en las películas de terror. Cuando alguien de repente oye algo detrás de una cortina o detrás de una puerta y tal, yo nunca abriría ni iría a mirar. Yo saldría corriendo, joder.
Algunos que somos más
valientes,
precavidos, y otros que son un poco más atrevidos.
Oye, ¿y esto que, pero ocurre por algo? ¿Sabéis? Porque, hemos visto, por ejemplo, yo, como dice Lardón, no somos entendidos en esta materia, entonces hay veces que sabemos que han hecho muchas películas porque debajo había un cementerio, pues porque allí había habido una casa encantada, porque había habido una serie de asesinatos o una... ¿Esto por qué puede estar ocurriendo?
Vamos a ver, decirte simplemente que la niña no solo la ve él, sino la ven otras personas, y en otras zonas incluso a algunos le llega a tocar físicamente, ¿no?
¿Y es la misma niña?
Es la misma niña, sí. ¿Por qué ocurre esto? Pues la verdad es que no se puede establecer una relación directa entre que haya un cementerio mozárabe debajo del antiguo Hospital Noreña, porque los cadáveres, los cuerpos, están exhumados y se han llevado de allí a otra zona, los restos. Pero sí que hay lugares que de por sí encierran una serie de energías, una serie de connotaciones que les llevan a manifestarse de esta forma a lo largo de los tiempos. Decíais al principio del programa que efectivamente nosotros hemos seguido la pista de esta aparición hasta tiempos muy remotos, hasta cuando existía el antiguo hospital, hace más de 40 años, cuando una enfermera ya nos cuenta en la actualidad, tiene 90 años, que también ellas hablaban de esa señora que ella había llegado a ver y que en aquella época pues le atribuían esa aparición a un ánima del purgatorio en pena, que probablemente tuviera alguna relación con el lugar y que venía a pedir unas jaculatorias por su eterno descanso. Ellas se santiguaban, rezaban un Padre Nuestro, un Ave María, y creían que así, pues de alguna forma, ayudaban al eterno descanso. Hoy en día nosotros pensamos que probablemente hay ahí algún tipo de anclaje dimensional, es decir, algo que ha pasado en un futuro, en un pasado, se manifiesta porque hay una especie de esclusa de paso de dimensión, de espacio y tiempo, y se manifiestan hechos y sucesos que han pasado en otra época, que probablemente no tengan ni contacto ni intencionalidad en la nuestra, simplemente son meras informaciones visuales.
Oye, José Luis, en estas cosas se puede creer o no creer, y fundamentalmente uno puede empezar a creer, sobre todo, no exclusivamente, cuando uno en sus propias carnes, tiene una experiencia de estas, ¿no? Uh-huh. Yo, particularmente, lo respeto muchísimo, pero se me hace complicado, al menos, encontrar una explicación lógica. Vamos a dejarlo ahí. Lo que sí te quiero preguntar para finalizar ya...
Sí.
Es si estas apariciones, la señora mayor en camisón, la niña que se aparece a varios trabajadores del centro, ¿tienen algún mensaje en concreto del que hay que sacar conclusiones? ¿Son peligrosos? ¿Son simplemente anecdóticos? ¿Cómo los ves tú?
Mira, en primer lugar, esta fenomenología pues la hemos estudiado un equipo compuesto por mí, por Pepe Ortiz y por Paco Gallardo, que es un psicólogo, compañero de trabajo, que nos ha ayudado a profundizar en los testimonios y en la veracidad y en la fuerza de los testimonios de estos testigos. O sea, ellos creen a ciencia cierta que han visto lo que han visto. ¿Son peligrosos? Para nada, porque si partimos de la base que llevan decenas de años actuando en esa zona, en ese lugar en concreto, y no ha pasado absolutamente nada, no se puede decir que sean peligrosos. Partiendo de la base que yo creo que tampoco tendrían capacidad de interferir en el mundo físico, ¿vale? Y luego, que si de esto tenemos que sacar alguna conclusión porque dan un mensaje, tampoco lo sabemos claramente. No sabemos interpretar el por qué la niña dice, sácame de aquí. Probablemente fue una niña que estuvo en alguna situación problemática en ese centro, o en el centro anterior, evidentemente, pues no se sabe cuándo, y que se ha quedado cogida esa imagen en ese espacio-tiempo. Pueden ser simplemente cascarones espacio-temporales de personas que han pasado por ahí.
José Luis, ¿nos sigues contando más cuestiones a partir de que pues, vayas descubriendo?
Una última. Sí. ¿Alguien ha pedido la cuenta en el centro para marcharse porque se ha muerto de miedo?
Espero que no, porque no. La realidad es que no hay miedo.
¿Entiendes? No lo sé. Ya sabes que el miedo es libre.
Sí, claro, por supuesto, pero no hay miedo. Las personas con las que hemos hablado no tienen miedo, tienen una prevención, tienen un respeto a lo que pasa, tienen una curiosidad, tienen una precaución, pero lo que es miedo, no. A nosotros no nos han dejado entrar con las cámaras, evidentemente, cosa que comprendemos perfectamente por parte de la dirección del centro de salud. Tampoco nos han impedido hablar con el personal. Sabemos que hay mucho más personal que ha visto estos fenómenos y que los ha percibido, mucho más, pero bueno, de momento lo que hemos conseguido es una muestra muy válida de testigos que nos hablan de esto y que no tenían ni idea de que una compañera suya hace 80, bueno, que tiene 90 y tantos años, hace 40 y tantos años, había vivido estas mismas experiencias.
Que un abrazo fuerte, José Luis.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego, Hermida, buenas noches.
Que es catedrático del Instituto y parapsicólogo acreditado, pues eso, que nos ha hablado un poco de esta investigación sobre fenómenos extraños en un centro de salud de Córdoba.
La noche con Lartaudia Zumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Ha llamado a la mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha la mañana de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Las 3 y 17 minutos, 2 y 17 en las Islas Canarias. Bueno, pues hace unas horas se ha celebrado en Bolivia un encuentro entre amigos y conocidos del presidente Evo Morales. Ha sido dirigido por Xavier Azcárraga, contra otro dirigido por Ángel Capa, en el que formaban los exjugadores madridistas Hierro, Sanchís y Butragueño. El partido ha sido arbitrado por el viceministro boliviano de Formación Deportiva, Marcelo Ortube. Y, como no podía ser de otra manera, ha ganado el equipo de Evo Morales por 4-2. Nos escucha desde Bolivia Fernando Hierro, que ha sido el encargado de marcar a Evo Morales. Fernando Hierro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, sí, perdón que me ha... estoy ahora mismo escuchándole, dígame.
Oye, escurridizo Evo, ¿no?
Evo, sí, bueno, el presidente de Bolivia, ¿te refieres?
Sí.
Bueno, es un jugador que muchas veces no le tenemos en cuenta porque no estamos acostumbrados, pero la verdad que ha demostrado una calidad que a mí ha sorprendido a mí mismo porque no me la esperaba.
Fernando, ¿cuál es la capital de Bolivia? ¿Lo sabes? ¿Habrás estado en ella?
La capital de Bolivia es la capital, ¿no? Hay que considerarla como la capital, pero lo más importante es el equipo, y yo creo que ahora mismo hay que pensar que hay que estar todos juntos y apoyar al presidente lo que el presidente diga.
Oye, el árbitro bastante parcial, ¿no?
Bueno, no creo que sea momento de hablar de los árbitros. Era el vicepresidente de aquí de Bolivia, y no vamos a hablar del árbitro porque yo creo que no, una vez te dan, una vez te quitan. Aquí nada más que le dan a quien le tienen que dar, ¿no? Y hay que estar todo de acuerdo, y lo que diga el presidente, bien dicho está, ¿no?
¿Te ha afectado la altura? Porque dicen que afecta bastante.
Bueno, el presidente no es muy alto, que digamos, la altura no, yo creo que no afecta en lo que es el fútbol, ¿no? Yo, si el balón va alto, se salta, y si no, pues va por bajo y se da con el pie. Eso, la altura en el fútbol, la altura no creo que sea un descondicionante, porque ahí tenemos a un jugador como Maradona que bueno, cuando no llegaba le daba con la mano, ¿no? Pero bueno, la altura no es un incondicionante.
Oye, el estadio estaba completamente vacío, ¿por alguna razón?
Bueno, yo creo que fue porque no abrieron las puertas por seguridad, más bien, y bueno, pues ya está, se juega el partido. Y yo también he jugado partidos a puerta cerrada, y yo creo que lo más importante es que el público que hubo se divirtió.
Creo que Florentino Pérez se ha fijado en el juego de Evo. ¿Podría jugar en el Madrid? ¿Tiene calidad para ello?
Bueno, ahí aquí la prensa de Bolivia está loca, nos preguntaba todo el rato si Evo, porque es una prensa muy 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 pro Evo, y yo creo que puede jugar por Evo y por lo que si él quiere puede jugar tranquilamente en el Real Madrid siempre y cuando lleguemos a un acuerdo, ¿no?
Oye, tú siempre que tienes unas declaraciones contundentes y que das mucho juego a la prensa, como presidente, ¿Florentino o Evo?
Bueno, me pone en una transitura, ¿no? Yo creo que tanto uno como otro montan tanto de que tanto los montan, ¿no? Yo creo que tanto uno como Evo como Florentino son dos presidentes, cada uno en su sitio y yo en mi casa y todo es la de todos, ¿no? Yo creo que hay que estar con Evo cuando está con Evo y con Florentino cuando esté con Florentino. Yo creo que lo más importante ahora mismo es el bien del equipo y no entrar en polémica que no nos vaya a llevar a ninguna parte.
Esta entrevista nos la piden nuestros compañeros de deportes, segurísimo. Oye, que muchísimas gracias, siempre, como decíamos, dando titulares, y no todo el mundo pierde contra Evo Morales, o sea que...
Sí, eso es lo que yo le dije al buitre, digo, mira, no vamos ahora a comer la cabeza, un partido que hemos perdido, pero bueno, no hay que hacer árbol del año de la leña caída y tirar para adelante y seguir adelante porque es lo más importante el equipo.
Muy bien, Fernando, gracias, buen viaje de regreso.
Muchas gracias a vosotros por estar pendiente.
Estamos con la selección. Suerte para España. Este jueves a partir de las 8, Eslovaquia-España en tiempo de juego. Segundo partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016.
Bueno, que juega España, te dejo.
Con la narración de Manolo Lama y el auténtico sonido del deporte en COPE.
¿Están ya todos? ¿Está Poli Rincón? Hola, Poli.
Hola, buenas tardes.
Hola,
a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Guas, hola, Tomás.
Hombrecillo. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE está informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Si valiera la metáfora de que un libro puede ser un niño, yo puedo decir que he asistido al embarazo de este niño, un poco de lejos, pero he podido tocar la barriga del embarazo del libro que tenemos encima de la mesa. El libro casi no necesita presentación, sobre todo, bueno, pues dado su boom mediático tanto en Alemania como en España. Se llama Herpep y su autor es nuestro amigo y colaborador de la casa, Martí Perarnau. Martí, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Porque ha habido algo de eso, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de hablar muchas veces de tu, ¿cómo diríamos?, de tu viaje. Puede ser una especie como de road movie lo que has vivido con Guardiola y con el Bayern de Múnich durante la temporada pasada.
Sí, sí, ha sido un viaje y como decías, tú tocabas la tripa de cada lunes. Bueno, de lunes a martes. Ya era martes, ¿no? Ya era martes, cuando salíamos con Petón de las fábulas.
Antes de hacer nosotros la noche.
Exacto, en esos minutillos siempre comentábamos cómo iba el viaje. Y en realidad ha sido un viaje. Han sido muchos viajes a Múnich, sí. Pero ha sido un viaje. Y el libro pues es un relato del viaje.
Y yo que he podido no leérmelo entero, pero sí hacer catas en profundidad del mismo, creo que ha sido un viaje con final feliz, ¿no?
Bueno, mira, te contaré, cuando ocurrió la catástrofe para el Bayern y para Guardiola, catástrofe ante el Madrid, la editora alemana pues estaba muy preocupada, ¿no? Porque, claro, los editores están preocupados por las ventas y, no sé, yo soy un autor que soy novel y que no conozco los intríngules del mundo del libro, ¿no?
Sí.
Y por tanto, yo estaba satisfecho simplemente con hacer el viaje y con escribirlo. Luego las ventas, pues, si van bien, pues mejor para los editores. Y ella estaba muy preocupada porque decía, hombre, con esta catástrofe, pues bajaremos las ventas, ¿no? Y claro, yo no tenía argumento. Pues sí, ha sido una catástrofe, eliminados en la Champions, no se ha llegado a la final. Pero por otro lado yo le decía, pero no sé, es que el libro es el relato de un año, de una vida. Y la vida es victorias y derrotas y, por tanto, catástrofes también, ¿no? Bueno, luego el libro termina en alto porque después de la catástrofe se levantan y consiguen la gran victoria en la Copa ante un enemigo que era, en principio, muy superior en aquel momento, que era el gran rival alemán, el Borussia Dortmund, y el libro vuelve a terminar en momento feliz, pero... A mí me pareció, como autor, que no estaba mal que tuviese sonrisas y lágrimas.
Para que así alguien aún no sabe muy bien, ¿verdad?, de qué va el libro, decir que no es una biografía, porque claro, vemos en la portada a Guardiola, Gerpep y tal, ¿no? Y entonces pues, puede pensar alguien que es casi de su nacimiento.
Nada.
Vemos que es casi de su nacimiento como trayectoria en el Bayern de Múnich, ¿no? Sería un poco. A mí, yo tengo muchísimo interés como periodista. Y entiendo que la gente también tiene que entender que no es fácil, o sea, que de repente una figura como Pep Guardiola permita a un periodista que le siga sus pasos, que le haga la sombra, ¿no? Entonces tengo mucho interés en que nos cuentes cómo puedes llegar a... Porque no sé si erais muy amigos o no tenéis una amistad estrecha o cómo al final todo esto se soluciona para decir, oye, que es que voy a estar siguiéndote y viendo lo que haces y luego lo voy a poner. O sea, sin saber... Al fin y al cabo, si se te escapa un taco o lo que sea,
sí, va a quedar ahí, esa, ¿no? Esa es la gran pregunta y la respuesta es demasiado normal. Es muy poco... Muy poco glamurosa la respuesta. Yo estaba buscando una idea para escribir un segundo libro. Bueno, como me ocurre ya ahora que estoy buscando una idea para un tercer libro.
Sí.
Y no se me ocurre nada, como decía el maestro Serrat. Y no se me ocurría nada hasta que de pronto el Bayern anuncia en enero de 2013 que ficha a Guardiola. Y claro, esa es la luz. Digo, hombre, pues Guardiola y el Bayern. Yo no era amigo de Guardiola. Le había visto una vez en mi vida, solamente.
Y habías escrito un libro de recopilación de artículos de él, El largo viaje de Pep.
Sí, pero sin relación con él.
Sí,
es decir, que no nos conocíamos más que de una horita en el año 2010 y punto. Hombre, yo sabía perfectamente quién era él. Tenemos un amigo común íntimo, que es Manel Estiarte, que es su brazo derecho. Y evidentemente él sabía quién era yo, sobradamente.
Sí.
Pero que no había un conocimiento, quiero decir. Bueno, yo le propuse a Estiarte inmediatamente, mira, enhorabuena por el nombramiento, se me ha ocurrido que mi próximo libro será el relato del primer año de Guardiola en el Bayern. Por tanto, vendré a Múnich, veré lo que ocurre, pensando, veré de lo que ocurre desde la barrera, desde el exterior, claro, y lo explicaré en un libro. Bueno, Estiarte dijo, pues muy bien. Y al cabo de unos meses, cuando insistí y se lo volví a contar, me dijo, pero entonces va en serio. Digo, sí, sí, va en serio, voy a Múnich y en fin,
curioseo.
Curioseo, si algún día me puedes conseguir un café con Pep, pues, y él cuenta cosas, pues mejor, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces si va en serio, hablaré con Pep y se lo cuento. Bueno, ahí es cuando interviene David Trueba, que es el personaje clave.
Que es íntimo de Pep.
David Trueba sí es íntimo amigo de Pep, y David Trueba, cuando la época del Barça le cuenta a Pep, le dice Pep, qué pena que no tengamos el testimonio gráfico, audiovisual, de las charlas de las finales de la Champions, de los días amargos, de los días felices, etcétera, etcétera. Porque eso sería un testimonio maravilloso, ¿no? Pep le dice, pues sí, sería un gran documental, pero yo nunca dejaré, no meteré una cámara ahí dentro porque no, porque es algo agresivo, porque los jugadores no lo entenderían, porque la convivencia durante un año es complicada, etcétera, etcétera. Bueno, y en ese momento es cuando aparezco yo con esa idea. Estiarte se lo plantea y Pep dice, bueno, pues este hombre no es una cámara, es un ni siquiera me ve como periodista, pues de hecho yo soy un periodista, tú Lartown lo sabes, muy atípico, muy poco, no vivo del periodismo, soy poco, digamos que poco calificable de periodista, más bien un ex deportista que
a
escribe.
A ver, a quien no conozca a Martí Perarnau a esas alturas, o le suene el nombre pero no sepa pues situarle, él además de periodista, él fue... Recordman y campeón de España de salto de altura, fue olímpico en Moscú 80, fue además responsable de comunicación de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, tiene una web, martinperarnau.com, en el cual se vuelcan contenidos de mucho interés deportivos, no solamente futbolísticos, y te dedicas también a la publicidad.
Sí, sí. Por tanto, claro, periodista... Como si entendemos por periodista el que vive del periodismo, pues claro, hace 30 años que no
vivo cosas relacionadas.
Claro. Bueno, quiero decir con eso que también Pep me veía un pelín como algo diferente al periodista que da noticias y el periodista que vive de un medio de comunicación, ¿no? Bueno, y la coincidencia de estos factores son los que hace que cuando Estiarte le plantea mi proyecto, dice, bueno, pues probémoslo. Y bueno, pues me pusieron a prueba, me dijeron, te dejamos entrar, me soltaron el primer día la noticia de que iban a fichar a Thiago Alcántara, al cabo de una semana, supongo que me soltaron la noticia para ver si yo cumplía el acuerdo, porque hubo un acuerdo, el acuerdo fue muy sencillo, me dijo Pep, te dejo entrar, escribe el libro que tú quieras, yo no quiero saber lo que escribes, simplemente me entregas una copia firmada de cuando ya está publicado, me lo dedicas y escribe lo que quieras. Lo único que te pido es que no,
que no filtres, ¿no?
Claro, que no filtres noticias, no filtres alineaciones, no cuentes historias.
Que no seas el topo.
Exacto. Y en ese mismo día me dicen, fichamos a Thiago Alcántara. Claro, yo me fui al hotel, bueno, con esas reglas del juego muy claras, ¿no? Es decir, aquí me han contado lo de Thiago para que yo no lo cuente. Uh-huh. Y claro, pues nada, yo silencio, ni en casa, ni a mi mujer le contaba las cosas, ¿no? Para interiorizar el silencio que tenía que tener durante un año. Me pusieron a prueba, bueno, vieron que...
¿Qué respondiste?
Que respondí. En el fondo yo pequé de defecto. Es decir, podía haber entrado en más lugares de los que entré, podía haber accedido a más cosas de las que accedí. Se puede opinar que me equivoqué porque podía haber llegado más lejos, pero yo creo que a lo largo del año eso acabó siendo positivo porque comprobó Guardiola pues que yo no filtraba, que no explicaba cosas y que en el fondo no era agresivo ni molesto, que era algo que me preocupaba mucho. Veías a los jugadores y pensaba, bueno, si yo aquí me muevo en exceso, quiero tener un cierto protagonismo, a lo mejor los jugadores acabarán diciendo, pero este quién es, qué hace.
Pero yo me imagino que a ti te presentan oficialmente y que te dicen Martí es de confianza, si os hace preguntas, si os se toma un café con vosotros, podéis hablar con normalidad o algo así, ¿no?
Sí, pero con algunos jugadores sí, con otros no, porque un equipo de 25 más 25 fisios, utilleros y sí, demás, 50 personas, no haces una presentación formal de ese tipo, sino que lo vas haciendo uno por uno. Entonces hay jugadores que tienen interés por las cosas y otros pues que
ya.
Adiós muy buenas y que les da igual, ¿no?
Se nota un poco quién sí y quién no en los agradecimientos del libro, ¿no?
Cierto, cierto, sí.
Oye, Martí, lo que has hecho, y si hay precedentes me lo puedes decir, pero lo que has hecho yo creo que es pionero en España, aunque bastante habitual en los Estados Unidos.
Sí.
A quienes nos gusta el baloncesto y algún que otro deporte, el béisbol como es mi caso también, tenemos en casa libros norteamericanos de periodistas que, digamos, se han cogido un año sabático, por llamarlo de alguna forma, y han seguido a los Celtics, han seguido a los New York Knicks, han seguido a los Yankees. Lo que pasa es que, al menos hasta donde yo he leído, y he leído unos cuantos de estos libros, nunca me ha dado la sensación de que la mayoría de los escritores de esos libros hayan podido, ¿cómo decirlo?, meter la nariz tanto como lo has conseguido tú, o ganarse tanto la confianza como te has ganado tú.
Puede ser. En como dices tú, en baloncesto y en Estados Unidos es habitual el insider, ¿no?
Sí,
el empotrado insider del equipo. En fútbol no. Hay un precedente que es en 1972 en Inglaterra con el Tottenham.
Uh-huh.
Tottenham Hotspur sí que encarga, el club encarga un libro sobre, digamos, la vida del equipo internamente. Pero bueno, es el único precedente, que además en Inglaterra, que se edita estos días, se está editando la versión inglesa, se está publicando, mejor dicho, pues es una, en fin, una referencia histórica, que para ellos es el gran libro histórico de la única vez que alguien ha entrado en el vestuario de,
sí,
de un equipo de la Premier League, ¿no? Y en fútbol, evidentemente, no hay precedentes. Bueno, por eso me he pellizcado yo tanto. Por eso te contaba yo cada lunes. No te contaba las alineaciones, pero te contaba el viaje, ¿no? Mi sorpresa por semejante privilegio, porque era un privilegio. Y tienes razón. Una de las sorpresas ha sido hasta dónde se ha podido llegar, hasta conocer prácticamente todo. Bueno, hay conversaciones donde yo no he accedido, pues las conversaciones, yo qué sé, entre Guardiola y el presidente del club, pues uh-huh, a ese nivel, en esa intimidad, no. Pero he tenido el nivel 2, exacto. Y luego la otra cosa que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, y que sigo sin comprender, es cómo él ha permitido, digamos, semejante... ha tenido esa generosidad, semejante privilegio, cómo se ha desnudado psicológicamente ante la persona que visitaba Múnich de manera periódica y, sin embargo, no ha querido saber lo que contenía el libro. No digo para censurar, que eso, bueno, pues podemos interpretar que sería feo o lo que quieras, pero sí para bueno, a ver, ¿qué va? Es decir, te doy un privilegio, que sí. Es acceder a todo, cuéntame de qué ir al libro. Y eso no ha existido.
Con lo que el tiempo que has pasado con él y lo que has llegado a conocer a Pep Guardiola, no sé, ¿tu opinión tiene mucho de actor? ¿O lo que se ve es lo que hay? Me refiero, porque puede haber gente que está muy preparada, y yo creo que Pep Guardiola, si es admirado, es porque está preparado para muchísimas cosas y puede tener esas dos caras. Ya no voy a hablar de la familiar y un poco la pública, ¿no? En su función de entrenador de en su momento del Barcelona y ahora del Bayern Múnich. Pero ¿le veías que siempre que estaba era sabiendo que es así y no porque, bueno, ya no voy a decir que porque está alguien escribiendo un libro, sino porque delante de sus jugadores tiene que hacer un papel?
No, yo la impresión...
Sois dos azulgranas los que os estáis preguntando y contestando, esto conste, ¿eh?
Yo la impresión que he sacado es la opuesta a la que tenía. Es decir, yo tenía los clichés que tenemos todos. Bueno, vivimos de clichés,
sí.
Porque como al final no accedemos a los protagonistas, pues los etiquetamos y...
Nos los tenemos que imaginar un poco,
y
¿no?
Los imaginamos. Entonces, yo sí creía que había el Guardiola A y el Guardiola B, el Guardiola público y el Guardiola privado. Bueno, tú, Lartaun, creo que puedes dar fe de cómo te iba contando yo a lo largo del año que esos clichés se iban derrumbando. Es sí. Decir, no, Pepe es exactamente como le vemos. Con sus virtudes, con sus defectos, la persona, es decir, el oyente, el espectador que le cae mal, pues tendrá sus argumentos y hace bien en que le caiga mal, el que le cae bien, pues hace bien en que le caiga bien, pero no hay dos, no hay un personaje construido que, bueno, cuando ya desaparece del público, del escaparate público, entonces se convierte en el auténtico. No, es exactamente igual. Hombre, podrás decir, bueno, pues ha fingido. Bueno, pues sí, puede haber fingido durante un año, delante mío, delante de los jugadores, delante de todo el mundo. Puede haber fingido en los momentos buenos, sí, todos fingimos, ¿no? Fingir en los momentos malos, en la catástrofe del Madrid, en derrotas, en semanas amargas, en momentos de desánimo, bueno, ahí ya es más complicado fingir. Y ahí es cuando yo he seguido viendo al mismo Pep que veía cada mañana y cada tarde y cada noche, y que le veía, pues como digo, muy llano, muy sin dos caras.
Me decías tú que, bueno, antes de cerrar el libro, ¿no?, que había dos momentos en la vida profesional como entrenador de Pepe en las que él reconocía que había metido la pata, ¿no? Una en la época del Barcelona y otra, lógicamente, en el planteamiento, ¿por qué lo dice así?, del 0-4 con el Real Madrid. ¿Tú crees que un batacazo como este, que nadie le gusta quedar eliminado de una gran competición como es la Champions, le habrá hecho crecer tanto a Guardiola como a su equipo?
Tengo la sensación que sí. Bueno, a ver, evidentemente que no, que preferirían no haber sufrido el batacazo, sin ninguna duda, claro. Preferirían haber ganado 4-0, llegar a la final y ganarla, por supuesto, vamos, no seamos ingenuos. Pero bueno, como ocurre en la vida, como nos ocurre a todos, al final, esa frase tan tópica que todos utilizamos de, bueno, no hay mal que por bien no venga, etcétera, cuando al final tienes un gran problema y al cabo de unos años lo ves con otra perspectiva y ya no te parece tan malo que te hayan despedido de un sitio o que te hayan cesado de un puesto o... cualquier tipo de eventualidad de ese tipo que bueno, que en ese momento es como muy dramática, pero que con los años adquiere otra dimensión y que muchos de nosotros al final pensamos, bueno, pues no fue tan malo eso porque generó unos anticuerpos, unas reacciones y al final me hizo mejorar. Yo he percibido eso exactamente, es decir, fue la gran catástrofe, fue su, como dijo él textualmente, la gran cagada, fue su error táctico. Al cabo de dos días estaba tocado, pero se produjo la primera reacción a partir del capitán, de Philipp Lahm, cuando le dijo, Pep, estamos contigo a muerte, vamos contigo hasta el final. Al cabo de 15 días ganaron la final de Copa contra el Borussia Dortmund, que como digo es el gran rival, contra un Dortmund que era muy superior en ese momento. Fue un final feliz de la temporada y fue sobre todo para mí. La sensación que tengo es de que le sirvió para madurar mucho. Es decir, él no había sufrido ese gran batacazo.
Suena un poco a Oh Capitán, mi Capitán, sí, cuando los alumnos se van subiendo uno
a la mesa,
uno tras otro al pupitre, y está el recientemente fallecido
Robin Williams
homenajeado como profesor, ¿no? Porque después del golpe este, dices tú, Philip Lahm, sí, se le acerca, pero se le acerca porque está representando al menos a una gran mayoría del vestuario, ¿no?
Sí, sí. Y hay expresiones que publico en el libro, en esa final,
sí,
de jugadores, de Rafinha, de Robben, de Højbjerg, expresiones de Javi Martínez, de expresiones de esto es mucho más que una final. O sea, no hemos ganado la final de la Copa, no. Esto es muchísimo más. Hemos ganado la final de la Copa ante este equipo tan poderoso, tan rival, tan superior teóricamente a nosotros, 15 días después de la catástrofe. Y no lo hemos hecho simplemente porque toca ganar, sino que lo hemos hecho por algo más, ¿no? Y eso no es que yo lo percibiese, es que te lo decían con estas palabras. Uh-huh. O sea, Arjen Robben esa noche no era el Robben normal. Era un Robben crecido que decía, es que hemos dado un gran salto. Yeah. Parece mentira, ¿no? Desde el fracaso.
Sí.
¿Cómo lleva Guardiola el ambiente bávaro? ¿Cómo se siente cuando le echan esa cerveza por encima, cuando se tiene que poner esos trajes que le vemos ahora con el gorrito, que ahora hemos visto también a Xavi, en fin, a todos los que van pasando por ahí?
Bueno, yo creo que lo lleva con dignidad. Bueno, pues toca hacer eso y ahí, al final uno, pues claro, vive donde vive, se acostumbra a lo que se acostumbra, ¿no? Hombre, yo creo que motu propio no se vestiría así, pero bueno. Toca y bueno, pues al final uno tiene que acostumbrarse a eso.
Dos preguntas, por mi parte, por lo menos son las últimas. Una, tiene que ser muy fastidiado, tanto para Pep como en menor medida para ti, él empezar en el Bayern de Múnich de nuevo, como nuevo quiero decir, y tú escribir un libro recibiendo la herencia de un Bayern de Múnich de Heynckes que viene de ganar Copa, Liga y Champions, de ganar el triplete, es decir, si repito, pues será lo que he recibido. Si fallo en algo, que es lo que ocurrió, pues se me mirará con lupa. Y a ti como, bueno, pues como escritor, en este caso, pues también un poco decir, bueno, a ver cómo va el año, ¿no? Porque claro, lo tienen, el tope está ahí, no hay más, ¿no? Esa sería una. Y la otra, quiero que después nos comentes, que a mí me ha hecho muchísima gracia. Claro, cada entrenador me imagino que tendrá su manera de expresarse, ¿no? Pero lo de yo he sido el peor tirador de penaltis del mundo, pero aquí está el mejor de ellos. Esa es una anécdota que yo creo que puede ilustrar un poco la forma de pensar de él, ¿no?
Bueno, pues lo primero que preguntas, claro. La temporada estaba abocada abocada al fracaso.
Sí.
Por lo que dices tú. Es decir, con Heynckes se ha tocado techo, por tanto, él lo dice con estas palabras. Yo vengo aquí y es un marrón, porque aquí hay que gestionar el éxito. Yo cuando llegué al Barça, dice él, gestionaba el fracaso. 18 puntos de diferencia con el Madrid en aquella liga. Uh-huh. Claro, aquí gestiono el éxito de otro. Eso es ingestionable. Pero era el gran reto que, dice Pep, el gran reto que yo me ponía a mí mismo. Bueno, luego ha ganado 4 títulos la temporada pasada.
Sí, sí.
Es decir, los mismos que ganó Heynckes el año anterior, con la diferencia que Heynckes ganó la Champions y evidentemente él no, pero bueno, él ha ganado la Supercopa de Europa contra el Chelsea, el Mundial de Clubes, etcétera. Luego ha conseguido algo que se olvida muy rápidamente, que yo descubrí buscando datos. Consiguió Liga y Copa, es decir, es la segunda vez en la historia que un equipo que hace triplete al año siguiente consigue el doblete Liga-Copa. Uh-huh. Eso solo lo ha conseguido PSV Eindhoven en 1989. Nadie más en la historia. Bueno, a pesar de todo, la sensación, evidentemente por la catástrofe del Madrid, la sensación es agridulce, ¿no?
Sí.
Bueno, era un reto para él. También era un reto para mí expresar todo eso y, bueno, por un lado, ni que el libro no fuese una sarta de elogios.
Ni un funeral.
Ni un funeral, sino que fuese el relato de la realidad, ¿no? Bueno, él sigue en el reto y yo no sé qué haré con la segunda temporada, ¿no? Respecto de lo que dices de los penaltis, sí, para mí es uno de los grandes momentos de la temporada. Sobre todo más que por la charla en sí, por el momento. Uh-huh. Es decir, el momento, situemos al oyente, el momento es final de la Supercopa de Europa contra el Chelsea de Mourinho. El Chelsea, recordemos, ha derrotado al Bayern de Múnich en la final de Champions, en los penaltis. Es decir, es el gran rival, el gran, la gran revancha. Y en el último minuto del partido, de la prórroga, Javi Martínez empata y van a los penaltis. Es decir, claro, es la revancha histórica y nuevamente la repetición. Y en ese momento en Praga está rugiendo el estadio, las dos aficiones enloquecidas, porque eso es adrenalina pura.
Sí.
Los jugadores se abrazan, adrenalina pura, y entonces se espera que Pep pues haga el discurso de adrenalina, de vamos a la guerra, a la batalla, no sé qué, pim, pam, ¿no? Y en lugar de eso, empieza a contar como una historia, casi como un cuento, ¿no? Y les dice, chicos, yo no sé tirar penaltis, pero aquí, hay el aquí está el mejor lanzador de penaltis. Se miran entre ellos, no comprenden y les dice, sí, está allí, es Manel Estiarte, que fue el mejor waterpolista de la historia, el Michael Jordan del agua, etcétera, etcétera. Y les empieza a contar y les da los y les dice los consejos que Estiarte siempre daba con los penaltis. Y entonces empiezas a ver los rostros de Toni Kroos, de Lam, y en lugar de la batalla, pues están como pues si se contase una historia, ¿no? Una historieta, un cuento. Y les ves sonriendo, relajados, etcétera. Entonces ya les dice, pues, los últimos consejos, quien quiera tirar que tire, el orden que queráis, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el Bayern gana esa final a los penaltis a, y se toma la revancha.
Mi última también. Entraste como insider, como decías. ¿Saliste como amigo?
Hombre, amigo, yo diría que no. Amigo es una palabra muy potente, ¿no? Digamos, no. Yo creo que no pertenezco a su grupo de amigos.
Pero sí tenéis vuestros teléfonos íntimos para llamaros cuando queráis.
Pero, digamos, he pasado de no tener su teléfono a tenerlo.
O sea, que además de Facebook, estás también, le has puesto en Google.
Es decir, que bueno, hombre, hay una, lógicamente, y eso, es que eso ocurriría con cualquiera con el que convivas durante un año. Pues el roce hace el cariño y te aproximas al personaje, ves sus virtudes, ves sus defectos mucho más que antes. Uh-huh. Y evidentemente pues sientes un pues un cierto cariño por la persona con la que has convivido durante un año, claro.
Pues para un barcelonista como Roberto, y amante del fútbol, y para un amante del deporte como yo y amigo de Martí, es un placer tener a Martí Perarnau con su libro Herpep, sobre todo con su título importante, Crónica desde dentro de su primer año en el Bayern de Múnich, editado por Körner, que está editando, como estoy, muy buenos libros de fútbol últimamente. Es un libro importante, porque te guste Pep, no te guste, le odies, le adores, da lo mismo. Es la historia de un viaje desde dentro, que no se hace nunca. Como decía él, hay que remontarse al Tottenham del año 72, y para eso hay que saber inglés, y no todo el mundo es capaz de leer en inglés. En castellano, en catalán, en alemán y ahora en inglés también está este libro, que por cierto en alemán no se llama Herpep, ¿no? Se llama Herr Guardiola.
Herr Guardiola, sí, Guardiola. Bueno, los periodistas alemanes siempre se refieren a él,
sí.
Todas las preguntas del año, todas constantemente, Herr Guardiola, que ellos no pronuncian la U. Y entonces, bueno, pues claro, en Alemania lo hemos titulado Herr Guardiola.
Yo me lo leí en alemán y es mucho más completo en castellano, ¿eh? Y en catalán, mucho más completo.
Martí, como siempre, un placer, maestro.
Muchísimas gracias.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y en la noche nos gusta señalar cuando en España los españoles hacen muy bien las cosas, pero también cuando las cosas no vienen bien dadas, pues hay que poner el acento, sobre todo para saber por qué y para avisar, sobre todo a los oyentes, a la gente, a vosotros. Resulta que un tercio de los españoles respira aire contaminado por encima de lo legal. Son casi 17 millones de personas que sufren una atmósfera que vulnera la ley de la Unión Europea. La población, además, afectada alcanza al 95% si se consideran las recomendaciones de la OMS. O sea que, según la Organización Mundial de la Salud, prácticamente todos los españoles respiramos cosas feas, cuanto menos. Para saber más, para profundizar y para ver la gravedad o no de esto que estamos anunciando ahora, hablamos con Miguel Ángel Ceballos. Él es autor del informe elaborado por la Organización Ecologistas en Acción. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
¿Con qué cifra te quedas? ¿Con el tercio de españoles que respira aire contaminado por encima de lo legal o con prácticamente casi el 100% respecto a las recomendaciones de la OMS?
Bueno, pues lamentablemente hay que quedarse con casi el 100% porque la OMS es la que marca un poco la referencia sanitaria, es decir, las concentraciones de contaminación a partir de las cuales se pueden producir daños para la salud son las que determina la OMS, y bueno, lamentablemente los límites legales o las referencias legales cada vez están más distantes de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, porque los estados, ante la dificultad de conseguir un aire limpio para que respiremos los ciudadanos, pues están relajando paulatinamente la legislación para dar la apariencia de que la situación no está mala como realmente lo es.
Fíjate que, o sea, no es comparable por la letalidad inmediata, ¿no? Pero estos días que tristemente tenemos sobre la mesa enseguida, pues los medios de comunicación, vivimos alrededor del ébola, pero estamos hablando que el aire contaminado mata. O sea, estamos hablando, pues eso, de unas 20.000 personas al año que directamente mueren en España, en nuestro país. Es un informe de 2005, ¿eh? Estamos ya en el 2014, directamente por la contaminación del aire. ¿Por qué nos implicamos tan poco? ¿Por qué parece como que nos da un poco igual? Y yo me incluyo, que vivo en una urbe, en una gran ciudad, donde muchos días, pues, tráfico, ahora que ya dentro de poco llegará frío, la contaminación de las calderas, etcétera, etcétera, pues es que lo demuestra además que hay una especie de boina encima de nosotros negra, ¿no? Y sin embargo, como que no le damos mucha importancia, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un problema de falta de información importante, porque las administraciones, la verdad es que no nos lo ponen fácil a la hora de ser conscientes del problema sanitario de primer orden que tenemos con la contaminación atmosférica. Es bastante difícil acceder a la información. Como autor de este informe, la verdad es que ha sido complicado llegar a conseguir los datos de esas 700 estaciones de control de la contaminación que hemos reflejado, repartidas por todo el territorio nacional. Y si esto nos resulta complicado a nosotros, que estamos en cierta medida especializados en el seguimiento de este asunto, pues claro, a la generalidad de los ciudadanos pues le resulta imposible saber si realmente están teniendo un problema para su salud con la contaminación atmosférica. Entonces yo creo que hay una parte del problema importante, y otra parte importante es que, claro, la adopción de medidas para conseguir un aire limpio pues implica unos cambios bastante drásticos en nuestra forma de desplazarnos, por ejemplo, o en nuestra forma de producir energía, ¿no? Que son las dos fuentes principales de contaminación, el transporte y la producción de electricidad. Y claro, ahí hay pues efectivamente ciertas resistencias que impiden que los ciudadanos pues podamos de alguna forma exigir que se respete este derecho que tenemos a respirar un aire limpio.
Miguel Ángel, a pesar de que la situación pues puede ser grave, tampoco lo que no deberíamos hacer para tratar de presionar un poco más, aunque está muy bien, por supuesto, siempre ir hacia que el mundo sea más limpio, es ahora con este informe, no sé, asustar un poco a los ciudadanos, ¿no? Quizás habría que ponerlo un poco en el contexto de cómo estamos con respecto al mundo, de qué tipo de evolución ha existido en España en los últimos tiempos. No sé si tienes datos al respecto.
Sí, sí, hacemos un poco en el informe un recorrido de la evolución en los últimos años, y lo cierto es que determinados contaminantes, que son los que salen directamente de los tubos de escape de los coches o de las chimeneas de las fábricas, pues sí que ha existido una reducción en los últimos 6 o 7 años bastante significativa, que está muy relacionada con la crisis económica, por otro lado. O sea, lógicamente se quema menos combustible para el transporte, o funcionan menos las fábricas, o se consume menos electricidad, y esto quiere decir que se emiten menos contaminantes a la atmósfera. Sin embargo, hay un contaminante muy particular del ámbito mediterráneo europeo y de España en concreto, que es el ozono, que ese contaminante no estamos detectando mejoras significativas. Al contrario, en el año 2013 tuvimos un año bastante malo para este contaminante, que está además muy extendido por todo el territorio nacional. Es el principal problema que tenemos ahora mismo, y que es un contaminante que se forma en verano por efecto de la radiación solar, con las olas de calor cada vez más frecuentes y más severas que estamos sufriendo como consecuencia del cambio climático, pues parece que el escenario es que la situación por este contaminante pues se vaya, si no agravando, por lo menos manteniendo la gravedad que tiene en estos momentos. Y ese es el asunto sobre el que, desde mi punto de vista, deberían centrarse un poco las administraciones para intentar atajar este grave problema sanitario, que, como has comentado, son datos de la OMS, que no son nuestros, pues cada año produce miles de fallecimientos prematuros en nuestro país. Estamos ante unos daños reales sobre la salud pública muy importantes, y yo creo que es hora ya de ponerse a trabajar para reducir estos niveles de contaminación, actuando sobre las fuentes que la producen.
Hablamos de la administración, pero o sea, al fin y al cabo también, o sea, nos tenemos que sentir parte del problema, ¿no? Siempre eso que dicen que si no eres parte del problema eres parte de la solución. Digo, pues porque luego muchas veces se dice que se va a cerrar el tráfico en el centro de las ciudades y todos, bueno, todos, hay una gran parte que se pone pues con el grito en el cielo, que se suele decir. Cuando llega el invierno, pues las calefacciones, a lo mejor nos dicen que con 22, 23, bueno, con 18 y 22 grados sería más que suficiente y entras en muchos sitios, calefacciones que están casi a 30, 30 y tantos grados, que tienes que poner en manga corta. Deberíamos hacérnoslo mirar también, ¿verdad?, personalmente, creo.
Sí, yo creo que tienes todas las razones. Hay un problema que no sé si denominar cultural o cómo denominarlo, pero lo cierto es que un país de la climatología que tiene España, por ejemplo, que el transporte urbano no se mueva en unos parámetros al menos similares a los que existen en Centro Europa, donde prácticamente la tercera parte de la población se desplaza a diario en bicicleta en las ciudades. O sea, esto es algo que en un país como Holanda o en un país como Alemania parece difícil de entender. Con el clima que tiene en un país como España sería muy sencillo probablemente adoptar esas pautas de movilidad, sin embargo pues esto no se está consiguiendo, ¿no? En parte porque efectivamente pues podamos no estar muy concienciados en buena parte de la sociedad, pero también en buena parte porque las administraciones no nos facilitan la posibilidad de utilizar medios de transporte alternativos y claro, coger una bicicleta en una ciudad como Madrid o como Barcelona, pues hoy por hoy conlleva unos ciertos riesgos, ¿no? Si no hay un tráfico un poco pacificado que permita ese tipo de transporte. Y como hablamos del transporte, podemos hablar también de la electricidad. España tenía una situación bastante buena con el avance de las energías renovables en los últimos años, que se ha parado en estos momentos en seco. Ese es probablemente el principal éxito que hemos tenido en la lucha contra la contaminación atmosférica en los últimos años, que ha sido la generación de electricidad en parques eólicos y en parques solares. Y ahora mismo pues ahí también tenemos un cierto parón y seguimos quemando carbón y petróleo y gas pues en centrales que están provocando contaminación. Entonces hay una parte efectivamente de responsabilidad que nos corresponde a todos, y hay un cierto fracaso colectivo, si podemos decirlo así, en la solución al problema, en lo que nos toca al conjunto de los ciudadanos, pero también es cierto que las administraciones y las empresas son las que en definitiva pues tienen la posibilidad de adoptar medidas que nos pongan en la senda de tener unos niveles de calidad del aire que no sean tan insalubres como los que actualmente sufrimos.
Miguel Ángel, te voy a hacer la última y es una pequeña reflexión que yo creo que he hecho durante los últimos tiempos y me gustaría que ahondaras un poquito más sobre ella. Yo, por lo que veo a mi alrededor, y no hablo de la gente más mayor a la cual es posiblemente sea difícil en cuanto a las costumbres cambiárselas ya a ciertas edades, pero yo creo que vivimos varias generaciones a la vez en España que estamos bastante más concienciadas sobre, por ejemplo, el asunto del reciclaje en las casas, sobre, por ejemplo, cómo educar en valores más naturales a nuestros hijos. Mi hija, no sé, de repente tiene 6 años y me la he encontrado hablando de salvar el planeta, cosa que yo con 6 años ni se me ocurría decir porque nadie me lo había transmitido. No sé si es fracaso lo que tenemos como sociedad o no, lo cierto es que hay una cierta evolución y hay una cierta concienciación por parte de los ciudadanos, pero hecha esta reflexión también está la otra parte. Estamos viendo un momento de crisis económica importante todavía, con muchísimo paro, con deficiencias económicas, y claro, ahí las administraciones y las empresas, cuando tienen que quitar, normalmente quitan ¿de qué? De lo que está bien, pero que no ven necesario a muy corto plazo. Quizás estemos en ese momento, ¿no?, de conjugar complicadamente el momento de dónde hay que poner el dinero, si hay que tratar de ir a favor de la ecología mucho más, o por el contrario, tratar de generar empleo o satisfacer otro tipo de necesidades. Y ahí está la balanza complicada, ¿no?
Bueno, yo creo que la reflexión que se ha abierto con la crisis económica efectivamente es que hace falta un cambio de modelo de producción y de consumo, ¿no? Porque efectivamente pues por el camino por el que vamos os parece que no estamos dejando un futuro muy halagüeño a nuestros descendientes, aparte que nuestro presente también está un poco negro en estos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que el medio ambiente, la protección del medio ambiente, la conservación de la naturaleza, no solamente, digamos, es una condición de supervivencia, una obligación moral que podamos tener los ciudadanos, sino que también es una oportunidad, pues, de hacer este cambio de modelo productivo, pues, hacia actividades como puedan ser el reciclaje de los residuos, como pueda ser la movilidad sostenible, como pueda ser la explotación racional de los espacios o de los valores naturales a través del turismo en la naturaleza, el turismo rural, etcétera, y toda una serie de actividades, la agricultura ecológica y toda una serie de actividades que podrían ser o son de hecho oportunidades de empleo y de, bueno, un desarrollo, un modelo de desarrollo económico sustancialmente diferente al que hemos experimentado en nuestro país en especial y en general pues en todo el mundo desarrollado en las últimas dos o tres décadas, ¿no? Entonces yo lo enfocaría de esa manera, que realmente la protección del medio ambiente, la conservación del medio ambiente es una oportunidad y no solamente es un, bueno, es una cuestión, ya digo, de mera supervivencia el que dispongamos de unos recursos naturales que no se agoten o que no se contaminen a corto plazo y nos impidan seguir desarrollando una forma de vida más o menos civilizada en lo que estamos acostumbrados, ¿no?
Pues yo creo que queda para la reflexión y bastante claro todo lo que hemos estado comentando esta noche. Miguel Ángel Ceballos, autor del informe elaborado por la Organización Ecologista en Acción y que nos habla de eso. De un tercio de los españoles respiramos aire contaminado por encima de lo legal. Vamos a cuidar un poquito nuestros pulmones, que es salud. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.